Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Estamos en el episodio número 13 de esta tercera temporada y grabado un día domingo 2 de enero del 2022 y traído para ustedes como siempre gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Empezó este nuevo año y con ustedes los comisionados están de vuelta, mis queridos audioscuchas. Aquí vamos a estar comentando cosas que han estado pasando con los Houston Rockets, los Lakers, los Cleveland Cavaliers. ¿Qué es lo que ha pasado con DeMar DeRozan? ¿Es un candidato a ser un MVP? Al menos, por lo menos, eso cree la gente de Chicago. En las repercusiones que ha tenido COVID, todos estos jugadores que están apareciendo, que vienen como a renacer en la NBA y muchas otras cosas. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mave y me acompañan desde la bella ciudades de Valdivia, en el sur de Chile, el comisionado Luis Lucho Arévalo.
Comisionado, ¿cómo está usted? Muy feliz año.
Un feliz año, comisionado.
Sí, para todos nuestros audio escucha, que sea un excelente 2002, mucho mejor que este que se nos fue. Primero, ojalá mucha salud para todo el mundo y que no nos enfermemos, nos mantengamos sanos durante todo este año y sea más positivo de lo que les haya sido este 2021. Y sí, pues comisionado, hartas cosas que han estado pasando en la NBA o en la G League, ya estoy medio confundido, comisionado, ¿qué liga estamos siguiendo, no? Ya no sé, no reconozco los jugadores, me pierdo un par de partidos, vuelvo y no conozco nada, y no está ni el entrenador, ¿qué está pasando, comisionado?
Está todo complicado, comisionado, esto de la variante Omicron. Bueno, esta nueva variante hace que nosotros tengamos mucho más contagios. La liga ha estado bien complicada con esto. Al parecer están tratando de reducir un poco los periodos de recuperación para los jugadores. Entonces, no sé en qué estaremos en un par de meses más. Pero hasta el momento, la liga se mantiene firme y dura, haciendo que los equipos sigan jugando, entregando estas excepciones para los equipos puedan contratar jugadores por contratos cortos de 10 días sin que afecte el tope salarial y puedan mantenerse ahí a flote, comisionado.
Sí, está complicado. Yo le debo reconocer, yo no sigo la G League. La seguí en su momento siguiendo al gran Taco Fall, pues en la temporada que más he visto esta liga de desarrollo. No la he vuelto a seguir, pero me llama la atención y me hago esa consulta. ¿Qué estará pasando en esa liga, comisionado? Porque están llevándose a todos los jugadores de esa liga para la NBA, que estarán jugando con jugadores de universidad, de preparatoria en la G-League. ¿Cómo se mantendrá esa liga? Porque al final de cuentas esto es como un efecto dominó, pues por tratar de que la liga principal se mantenga a firme, la liga que viene abajo, la de desarrollo, la estamos desarmando. Entonces, es todo un efecto que quizás no se dimensiona por estos días, pero que podría traer repercusiones en el futuro, en el mediano plazo quizás, porque precisamente es una liga para desarrollar jugadores. Claro, está bien, muchos equipos están llevándose a los más veteranos de la G League, porque a veces hay jugadores que no tienen un espacio en la NBA, se van a mantenerse en forma a esta liga de desarrollo. No se están desarrollando precisamente, pero para mantenerse en forma. Pero ha habido muchos jóvenes que han estado saltando la NBA. El otro día tuvimos al primer colombiano comisionado más en la NBA, muy emocionado, sí, en su presentación, que obtuvo ahí su contrato por 10 días. Primer colombiano que juega por la NBA o que está en un equipo de la NBA, uh-huh, y se le veía muy emocionado, así que súper positivo por él desde ese punto de vista, sin duda.
Claro, yo encuentro que tiene razón, que a lo mejor la G League no está siendo como el desarrollo que uno esperaría, pero precisamente está salvando a la NBA en este momento en lo que uno necesita, que en el fondo es tener jugadores que tengan experiencia profesional y que no sean jugadores, por ejemplo, traídos de, no sé, de una tercera división que no tiene una competitividad lo suficientemente necesaria como para poder estar en la liga. Uno puede ver el aspecto positivo para todos estos jugadores que a lo mejor nunca tuvieron una oportunidad de poder llegar a la liga. El caso de este chico colombiano que sí, fue muy, muy, muy emotiva su conferencia de prensa. Pero en el fondo todos ellos están siempre jugándosela pensando en que van a llegar a la liga. Entonces, hay una parte que es bien positiva para todos ellos, que pueden estarse mostrando, que pueden estar dando algunos minutos. Y tenemos a estos otros veteranos volviendo a equipos que los vieron formar o que han tenido algún pasado importante con esos equipos. No sé, por ejemplo, nosotros comentamos en nuestro último capítulo que Joe Johnson estaba jugando en los Celtics. Y Joe Johnson es un jugador que fue drafteado por los Celtics hace 19, 20 años atrás. y que tuvo una tremenda carrera. Entonces, que él vuelva a jugar hoy en día es algo que en otras circunstancias creo que hubiese sido impensado. Lo mismo ahora pasó con Lance Stephenson, este alero bastante controvertido que se hizo famoso en algún momento por sus tácticas defensivas contra LeBron James cuando Indiana se enfrentaba contra los Miami Heat por allá, por el 2011, en los playoffs. Él también tiene una nueva oportunidad. Y hablando de los Heat, también tenemos a Mario Chalmers. Mario Chalmers, el dos veces campeón de los Miami Heat, ha vuelto a firmar con los Miami Heat en un contrato de estos de 10 días y volvió junto con Nick Stauskas, este jugador que es muy cómico porque acá en Estados Unidos está el meme de que le dicen Saus Castillo. ¿Usted conocía ese sobrenombre?
No.
La salsa Castillo. Resulta que en algún momento, en una transmisión, Nick Stauskas estaba jugando y si uno ponía el closed caption, cuando pronunciaban Nick Stauskas, lo escribían como Saus Castillo, la salsa Castillo. Entonces, bueno, la salsa Castillo volvió también a las canchas. Y no solo eso, Miami Heat también volvió a firmar a Chris Silva. Chris Silva, si ustedes recuerdan, él fue firmado como agente libre el año 2019. Él es amigo uno de nuestros únicos invitados que hemos tenido en este podcast, de Felipe Hasse, que jugaron ahí juntos en el equipo de los South Carolina Gamecocks. En este momento tenemos ya dos ex compañeros de Felipe Hasse jugando en la NBA. Ahora, no, en realidad son tres. PJ Dozier, que él ya lleva un tiempo en la liga. Chris Silva, que ahora volvió a firmar con los Miami Heat. Y hace dos semanas atrás estaba jugando este otro chico en Orlando, que no puedo recordar ahora su nombre, pero también es un base de triplero, un colorín de pelo ondulado, que es un buen triplero, es como una especie de J.J. Redick. Así que, bueno, yo creo que hay noticias positivas para este tipo de jugadores, pero claro, a lo mejor no es lo que... No es lo que la hinchada esté esperando cuando compra su entrada, ¿no?
No es por lo que pagamos, comisionado, no es por lo que pagamos. Nuestra entrada virtual, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo el League Pass contratado, y en el caso de la gente que tiene ahí su Season Holder, que no dejan de Season, sus buenos machacantes, y pues se paga por jugadores... por roster completo, por los equipos, así que yo creo que esa puede ser otra polémica que quizás no ha explotado, comisionado, porque quizás haya gente que esté ya poniendo sus reclamos y quieran dinero de vuelta, porque como usted mencionaba, por ejemplo, no sé si alguien estaba pagando o pensaba que en esta temporada iba a pagar por ver a Lance Stephenson, que él fue drafteado en el año 2010, comisionado, año 2010. Mario Chalmers ya está retirado de la NBA, él fue drafteado en el año 2008, comisionado. Y como te decía, Joe Johnson, ahí sí que ya nos vamos a muchos años atrás. Él fue drafteado por los Boston Celtics el año 2001, comisionado. 2001. Así que sí, pues esto no es lo que se esperaba ver. A pesar de que, claro, uno, los que llevamos muchos años viendo la NBA, tenemos gratos recuerdos de estos jugadores, como usted decía ahí, incluso las sacaditas de lengua de Lance Stephenson a LeBron James.
Las soplas de oreja.
Los títulos de Mario Chalmers, todo el recorrido que tuvo en la NBA, Joe Johnson. Ahora estaba jugando él en estas ligas de 3x3, estaba ahí, lo estaba rompiendo, Joe Johnson también. Uh-huh. Así que sí, uno que lleva tiempo, igual es interesante y divertido verlo nuevamente en cancha. El otro día me tocó ver el debut de Joe Johnson, el redebut por Boston Celtics, en un partido que ya estaba decidido y el público lo pedía, le dieron los últimos dos minutos, anotó una canasta de una, tuvo un 100% efectividad, como hicieron en su redebut, y el estadio se vino abajo cuando anotó el doble. Entonces, es curioso y es lindo esos recuerdos, pero finalmente, claro, pues hoy día la liga se está desnaturalizando de alguna manera, y yo no sé si hay alternativa, porque la otra alternativa que lo comentamos en su momento era de parar por un rato, uh-huh, a ver que esto decante. Nuestro colega comisionado dijo que no, que hay que aprender a convivir con el virus y hay que seguir adelante, ¿no? Yo creo que las medidas que está tomando la liga son correctas desde el punto de vista de la prevención, ante yo creo que hemos tenido un aumento explosivo de casos, porque no solamente estamos hablando de casos positivos, sino que estamos hablando de contactos estrechos que quedan inmediatamente fuera de la rotación de los equipos de manera preventiva. Y en estos casos hay jugadores que a los 3 días ya vuelven porque dan los 3 exámenes en negativo y vuelven a estar en sus respectivos equipos. Uh-huh. Quizás el tema a mejorar es dentro de los equipos en sí, para no tener tanto contagiado o tanto contacto estrecho, pero más que esto yo no sé qué más se puede hacer, comisionado, pero de que está rara la cosa, está rara. Estamos viendo rosters con jugadores muy desconocidos que si bien es la oportunidad de su vida quizás, y más de alguno ya ha conseguido un contrato, ¿eh? Hay un par de jugadores que han estado con estos contratos de 10 días y han logrado ser contratados por lo que resta de temporada, así que para algunos jugadores sin duda que esto ha sido muy beneficioso.
Claro, claro. Ahora, en realidad no sé, yo prefiero que esté pasando esto ahora durante la temporada regular y que tengamos al menos unos 3-4 meses para prepararnos y cómo poder ajustar todos estos parámetros del protocolo que tiene la NBA antes de que lleguemos a los playoffs y estas cosas empiecen a pasar y que después vayamos a tener algún campeón con asterisco a final de año que ganó con un MVP que salió de la G League. Eso creo que sería como mucho más complejo.
¿Burbuja?
Algo así. ¿Usted cree que los Lakers campeones son un campeón con asterisco, no?
Sí, yo creo que sí. Son un campeón con asterisco, un campeón que finalmente es un justo campeón, porque así fueron las condiciones, pero en la historia va a quedar marcado como un campeonato ganado en condiciones extrañas.
Claro.
Pero las condiciones extrañas son para todos, así que no es por desmerecerlos, pero sí va a ser marcado con asterisco. Yo creo que, como dice usted, si está no se toman las medidas pertinentes y vemos esto en playoff, yo creo que este va a quedar marcado con un doble asterisco si es que, por ejemplo, no hay una burbuja, se mantiene tal como está hasta la fecha. Imagínese, séptimo partido y uno de los dos rivales tiene un mini brote interno y tiene 5 jugadores menos, pucha, que lata que termine así el campeonato, po.
Sí.
Porque va a ser mucha la diferencia con otro que viene quizá con equipo completo y justo uno le tocó la mala suerte, el descuido, el mal manejo interno y tienes un mini foco, tienes a tu coach fuera y a 3-4 jugadores de los estelares fuera, es casi regalarle el título al rival.
Oiga, y comisionado, ahora que usted lo menciona, hasta el momento nosotros llevamos 12 entrenadores, 12 coaches que han sido dejados de lado por protocolos de salud y de seguridad que tiene la NBA, que han estado infectados con COVID por contacto estrecho. Algunos han tenido falsos positivos, que en realidad no tenían el virus, pero sí marcaron dentro de los testeos originales. Pero ocurrió un caso bien particular que se lo quería comentar, comisionado, no sé si lo habrá escuchado, pero resulta que Ty Lue, el entrenador de los Clippers, fue detectado de que tenía el virus estando en Canadá. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta situación? El gobierno canadiense pide que una persona que está infectada tiene que estar aislada durante 14 días y no puede cruzar fronteras. Entonces, 14 días es más que los 10 días que hoy en día está pidiendo la NBA y son mucho más que los 6 días o 6 o 5 días que está proponiendo la asociación de jugadores, porque ya hemos visto de que la mayoría de los jugadores tienen una tasa de recuperación muy rápida. Pero aquí me queda un poco dando vueltas esto de qué es lo que pasa si es que Toronto llega a los playoffs y toca que uno de estos equipos contendientes le toca ir a jugar allá y le toca que, no sé, por ejemplo, que le toque a los Nets y Kevin Durant dé positivo y se tiene que quedar atrapado allá 14 días en Canadá. Eso significa que lo perdemos por el resto de esa serie y posiblemente a lo mejor, no sé, del resto de los playoffs. Eso está complicadísimo, comisionado.
Si los Celtics van por la otra llave, me parece perfecto. Pero sí. Sí, pues es un tema que me imagino que todos lo tenían claro desde un principio, pues sí, sabemos las reglas que cada país tiene y sabemos que la liga tiene un integrante de otro país, entonces es como, nosotros lo comentamos porque de verdad que esto puede cambiar el rumbo en unos playoffs, pero no podemos hacernos sorprendidos, como por ejemplo, recuerdo a LeBron James hacerse sorprendido por el Play-In Tournament, cuando le tocó a él jugar el Play-In Tournament, que esta cuestión estaba clara desde antes, entonces todos teníamos claro el panorama, y o le piden a Toronto que para los playoffs jueguen los Estados Unidos, o lamentablemente los rivales van a tener que atenerse. Y va a ser complicado, porque el rival que le toque tanto, como dice usted, chuta, va a tener que extremar medidas. Y si te toca en Toronto, chuta, sonate, pues, pero así estaba la regla y va a ser lamentable, pues más asteriscos les ponemos ahí a la conferencia del este, porque efectivamente podría ser muy perjudicado un rival de los Raptors.
Sí, sí, definitivamente. Oiga, comisionado, ¿le gustaría que conversáramos de algunos equipos y de algunas noticias que han estado ocurriendo estos últimos días?
Ya, pues. Conversemos a ver qué pasa en la NBA, qué ha pasado estos días.
Yo quería partir un poco comentando, no sé, unos 5 minutitos de esta pequeña implosión que ha tenido los Houston Rockets, comisionado.
¿Como un cohete?
Rockets. Estamos hablando de un equipo que está en un franco tanking, que en algún momento tuvo un poco de ganas de poder salir un poco más adelante, tuvo algunas victorias importantes entre medio, pero este es un equipo que claramente está diseñado para poder maximizar sus chances en los próximos drafts. Hoy en día tienen un récord de 10-27, han perdido los últimos 7 partidos consecutivos, en los últimos 10 han ganado solamente uno, entonces es el último equipo de la Conferencia del Oeste, entonces estamos hablando de un equipo que está complicadísimo. Bueno, resulta que el día, hace un par de días atrás en realidad, Denver estaba jugando en Houston, Denver con solamente Nikola Jokic como su gran figura, y el Facu Campazzo, que jugó un tremendo partido, comisionado, hay que decirlo. El Facu se tiró una cantidad de asistencia, hizo unos puntos ahí muy del estilo de Allen Iverson, unas asistencias, unos pases detrás de la espalda, increíble. A lo mejor podríamos hablar un poquito después del Facu, pero lo que estaba pasando en ese partido es que Denver iba ganando 77-55 en el entretiempo. Y resulta que el coach de los Houston Rockets y más allá, el cuerpo técnico en general, estaban pidiéndole más a sus jugadores. Entonces uno de estos ayudantes de entrenador, que es el John Lucas, se puso a llamarle la atención a los jugadores. Y dentro de ello le estaba llamando la atención a dos de las figuras más importantes que tiene hoy en día Houston Rockets, Kevin Porter Jr. y Christian Wood. Christian Wood es el anotador líder del equipo. Kevin Porter Jr. es un jugador que vino de un intercambio con los Cleveland Cavaliers hace una temporada atrás. Y resulta que este intercambio se volvió bastante acalorado, terminó con gritos, con Kevin Porter Jr. lanzando objetos dentro del camarín. Tuvieron que separarlo del asistente Lucas, y no bastando con eso, Kevin Porter Jr. se sube a su auto en el entretiempo y se va del estadio. Se fue, así nomás, se fue. Christian Wood, por su parte, no jugó en el segundo tiempo. Él llevaba solamente jugado 8 minutos en el partido, no había anotado ningún punto, pero en el segundo tiempo no volvió a jugar. En algunos medios se ha especulado de que él no quiso volver a la cancha, que no quería ser un sustituto y que no quería volver a entrar. Otros dicen que fue una decisión técnica. Así que eso es un poco lo que pasó en Houston en este partido.
Oiga, comisionado.
Sí.
Recuérdeme un poquito, refresque la memoria. Este muchacho Porter Jr. no se había ido de Cleveland también por un problema extradeportivo. ¿Hay antecedentes ahí?
Precisamente, comisionado, a eso quería llegar. Resulta que Kevin Porter Jr., él fue el pick número 30 en el 2019. Un jugador bien talentoso, súper talentoso. Jugador joven, 21 años. Y resulta que en Cleveland, cuando ocurrió todo este hecatombe del trade de James Harden, que terminó en los Brooklyn Nets, ¿usted recuerda que Tyrone Prince y Jarrett Allen terminaron en Cleveland?
Sí, sí.
Bueno, resulta que cuando ocurrió eso, este jugador, Kevin Porter Jr., él estaba lesionado, entonces no había estado yendo a jugar. Cuando él volvió y vio que Tyrone Prince y Jarrett Allen habían llegado, el equipo de Cleveland lo habían colocado en su posición del camarín, en su espacio. Algo así como, no sé si estarán con un orden numérico, pero la cosa es que el espacio que tenía en el camarín, pescaron al señor Kevin Porter Jr., lo movieron hacia otro costado. Y Kevin Porter Jr. se enojó, se puso a tirar comida y también tuvo una reacción bien, bien infantil en realidad. Entonces después de eso, el equipo de Cleveland dijo, ¿sabes qué? Tú con nosotros no juegas más y te quedas sentado en tu casa mirándote los dedos de los pies mientras nosotros buscamos cómo hacerte un trade. Y así fue como terminó en Houston. Y Houston en realidad lo recibió por un pick de segunda ronda que está protegido hasta la posición 55. Y la verdad es que cuando lo trajeron a jugar a Houston, a él lo tuvieron jugando en la G League por la mitad de una temporada. Y bueno, el resto ya es un poco historia, pero sí, eso fue lo que ocurrió, que hizo que llegara este muchacho al equipo de Houston.
Chula, con esos antecedentes, vamos a ver qué va a pasar en Houston, si se la van a aguantar o también le van a decir amablemente, amigo mío, espere tranquilo en su casa mientras le buscamos, mientras logramos alguna... algún, ¿cómo se llama? Second round pick protegido hasta la 59 ahora.
Oh, no, terrible, comisionado.
Está difícil,
¿qué,
¿eh?
¿Qué lo querías? Si esto hubiese pasado en sus Celtics, comisionado, ¿cómo lo tomaría? Un jugador que es el segundo jugador más anotador del equipo, el que da más asistencia.
Se va. No hay implicación por ahí. Al equipo técnico, al equipo médico, al staff en general hay que respetarlo. Y en realidad hay que respetarse... mutuamente con sus compañeros, con el personal administrativo de aseo. Yo no le aguantaría esa actitud a ningún jugador, a ninguna. Y yo creo que es parte de la madurez que tiene que tener un jugador. Es segunda vez que lo hace, yo creo que va a tener muy complicada una tercera oportunidad. Pero bueno, Houston tampoco es que quiera, como dice usted, es el segundo mayor anotador, pero yo creo que le viene muy bien sacarse de encima el segundo mayor anotador para cumplir el objetivo de salir lo más abajo posible. Así que yo creo que no les va a costar mucho tomar la decisión y van a aceptar cualquier basura para deshacerse de él.
Es complicado, comisionado. Pero bueno, la liga tiene historia de que ha dado perdonazo grande. Ya han habido historias de redención grande. O sea, por ejemplo, el caso de Meta World Peace, de Ron Artest, después de ese colapso que tuvo con la pelea con el público, él volvió a jugar. Él volvió a jugar, fue campeón con los Lakers. Lo mismo pasó con Jackson, que también estaba involucrado en eso. El mismo Latrell Sprewell. Latrell Sprewell, no sé si esto va a ser una historia para nuestros audioscuchas muy, muy antigua, pero Latrell Sprewell en los 90, que también era un jugador muy dinámico y que él estaba jugando en ese tiempo en los Golden State Warriors, él trató de ahorcar a su técnico, al coach PJ Carlesimo. Literalmente lo tomaron, lo tuvieron que separar los jugadores porque él estaba ahorcando, lo tenía con sus manos apretándole el cuello al entrenador. Y eso lo tuvo un año suspendido, pero él después continuó su carrera jugando en los New York Knicks y jugó bastante bien. Fueron a playoffs, incluso llegaron hasta una final. Entonces, no sé si la liga es doble estándar o a lo mejor aquí tenemos que buscar alguna clase de lección. Entonces va a ser súper interesante saber qué es lo que va a pasar con esto en el futuro.
Sí, pues yo creo que se va a definir pronto, ¿eh? Yo creo que los próximos días ya vamos a tener noticias de la decisión que va a tomar primeramente Houston. Si lo suspenderá por un par de partidos, si goce de sueldo y hace caso omiso o lo olvida el caso. O definitivamente le dicen que no va a jugar más por el equipo y van a buscar alguna salida honrosa ahí antes del break del All-Star Game.
Sí, eso yo creo que es muy cercano a lo que podría pasar. Ahora, el otro jugador implicado en este caso, que es Christian Wood, es un pivot power forward que es bastante talentoso también, que él venía de un trade que en su tiempo nunca lo entendí mucho, pero que venía desde el equipo de los Detroit Pistons. Él tuvo otro... presencia en las noticias poco afortunada hace un par de semanas. Resulta que el día 27 de diciembre, cuando estaba jugando un partido contra los Charlotte Hornets, él tomó un balón desde un rebote, parece que era. Trató de hacer un par de dribles desde su costado de la cancha y lanzó un pase hacia el costado, pero totalmente fuera de todos los objetivos. Y resulta que el balonazo le terminó cayendo a una mujer que iba caminando ahí por el lado de las primeras filas, y un pelotazo bastante fuerte que a la mujer la tumbó al suelo. Y resulta que bueno, todo el estadio se rió y la verdad es que el jugador se sentía un poco como avergonzado, pero la situación fue un poco como de estas cosas tragicómicas, de están preocupados de la mujer, pero también fue gracioso porque le pegó, según los comentaristas. Entonces fue visto desde esa manera en la señal. Pero resulta que la chica terminó con una contusión y con una fractura en su mandíbula, que incluso ahora le estaba diciendo su equipo médico de que ella no debería trabajar por 3 semanas. Entonces, esta señorita Isabela, parece que es su nombre, estaba comentando al respecto de que le gustaría tener una disculpa pública del señor Christian Wood, aun cuando no sea, haya sido un accidente, porque ella tampoco no entendió de que en el momento en que ocurrió esto, Christian Wood publicó eso en su cuenta de Instagram y lo puso con un emoji riéndose y diciendo algo así como, oh, estoy teniendo mi momento chacting del famoso programa de chacting a full, de estas cosas que son como los chascarros de la NBA. Entonces la chica no entendió que esto es, en el fondo, el jugador se estaba en el fondo riendo de sí mismo, de que él había cometido un error y no que se estaba burlando de ella. Pero aquí la señorita que no lo estaba pasando bien, quiere algo más que un emoji en el fondo.
Sí. La verdad que son situaciones que, claro, cuando uno las ve desde afuera son chistosas, pero yo creo que ganarse un pelotazo, más cuando uno está preocupado de otras cosas, la señorita caminando por las graderías, no debe ser nada chistoso porque debe doler bastante. Pero claro, ahí yo creo que fue un poquito no, bastante poco empático Wood. Yo creo que esto se solucionaba y todos felices con un acercamiento de él a la señorita y decirle, sí, pues haberla encontrado, si finalmente los equipos tienen cómo hacerlo fácilmente, y haberle regalado la polera, haberle regalado un par de entradas y todos felices.
Pero eso fue lo que le ofreció también Christian Wood, le ofreció a ella tickets de primera fila para otros partidos, pero sí, al parecer eso no es suficiente.
No, es que yo creo que es la cuestión de que lo haga público con la sonrisa ahí. Yo creo que tenía que haberse acercado a la niña y después haber hecho la publicación, por eso era como quizás lo menos lo correcto con la señorita, y que esto hubiese terminado de buena manera. Entonces yo creo que la señorita, al ver la publicación de Good, fue como, bueno, ni siquiera me habéis contactado, nada, quiero más que una disculpa. No sé, quiero mi entrada de primera fila y all inclusive para tener tragos y papas fritas.
Eso.
No sé, qué sé yo. Pero bueno, son cosas que pasan y independiente de la situación, porque situaciones hay muchas, pues, pero uno de repente en estos recuentos de fin de año ve muchas situaciones en distintos deportes, en el fútbol, en el tenis, de gente que está literalmente haciendo cualquier cosa en vez de ver el partido y se descuida de los pelotazos, pues, y los pelotazos para afuera llegan en el tenis, en el fútbol, y en muchos deportes donde se juega con un balón. Entonces la moraleja es, amigo, amiga, ponga atención al partido, las entradas no son baratas, disfrute el partido y después se preocupa de la cerveza.
Pobrecita, ojalá que esté bien y en realidad tenga una recuperación pronta. Y al señor Christian Wood, póngase las pilas, señor, y pida las disculpas que corresponden.
Sí. Gran jugador, por cierto, Wood, gran jugador. Oiga, comisionado, comentarle un poquito de lo que está pasando con este viejo pero bien conservado LeBron James en la NBA. Pareciera que los años no pasan desapercibidos por él, a pesar de que, claro, ahora este último tiempo ha tenido lesiones y ha tenido problemas físicos, pero cuando está bien físicamente, su rendimiento sigue siendo el de la superestrella que vemos ya desde hace muchos años. Y no solamente eso, sino que es un jugador que sigue demostrando que en la gran mayoría de los aspectos, no digo en un 100%, porque yo creo que el LeBron para todos se nos cae en más de algún aspecto, pero en muchos de los aspectos sigue demostrando que es un gran líder. Estos líderes que demuestran un compromiso con el equipo y ante la adversidad de distinta índole, él se pone el overall y dice, ya, pues esta cuestión la sacamos adelante a como dé lugar, pues. Y es así, comisionado, como el gran LeBron James. ¿Cuál es la posición de LeBron James, comisionado? Si usted le pregunto, defíname una posición, una, no más de una. ¿Cuál es la posición de LeBron James?
No tiene posición, comisionado.
No te juegues, la puedo, comisionado, una, dígame una de las cinco. Tiene que elegir una.
Point forward.
Pero comisionado. Me agarraba a ser tramposo, comisionado. Ya, pero si yo le digo LeBron James de pivot, ¿esa es su posición, pivot?
Parece que ahora últimamente sí.
Oye, ya lo has hecho todo, LeBron, pues ya sabemos que, bueno, como todo jugador talentoso, ya lo vimos, no sé, pues con Kobe Bryant, con Michael Jordan, si bien no son por definición un point guard, pero cuando ellos quieren salir con el balón de atrás, los otros cuatro se resignan y toma, ahí está la pelota y haga lo que usted quiera. Entonces, verlo de point guard a LeBron no es nada extraño, Shooting guard, siempre ha estado al ladito del point guard y pásamela luego y yo defiendo la jugada. De small forward lo hemos visto jugar muchas veces, lo mismo que de power forward, pero la verdad que de pivot es algo que quizás circunstancialmente en un partido lo haya hecho, pero que por definición en el 5 inicial de su equipo salga como el quinto hombre, el pivot, el jugador que esté bajo el aro, era algo que ya que no teníamos en las vitrinas de LeBron James. Y por el tema de las lesiones y algunas decisiones técnicas también, porque tenían ahí a un centro que no lo quisieron poner, a Dwight Howard, en un par de partidos, lo pusieron a LeBron y comisionado LeBron James hoy día es el pivot de los Lakers. ¿Qué le parece esto, comisionado?
Bueno, tengo como, no sé, un poco sentimientos encontrados con lo que le ocurre al equipo de los Lakers, porque en realidad no es como que LeBron James le esté trayendo la solución a todos sus problemas. La verdad es que creo que en este podcast, a lo mejor nuestros audioescuchas van a creer que nosotros somos anti-lakerianos, pero en realidad hemos hablado tan mal este año de los Lakers y es porque los Lakers están jugando mal. O sea, la construcción del equipo no ha sido buena. Ellos han tenido un montón de problemas en confeccionar un equipo titular decente que lo lleve adelante. Y bueno, obviamente estuvo los problemas de lesiones de LeBron, que al principio de año no podía parecer que estuviera jugando. Después se les lesiona Anthony Davis. Este experimento de Russell Westbrook en realidad no ha funcionado como ellos esperaban. Y en algún momento se dieron cuenta de que los números que estaba teniendo LeBron James cuando él estaba jugando de pivot, en vez de tener jugando a DeAndre Jordan o Dwight Howard, eran bastante positivos. Entonces los Lakers empezaron a ocuparlo en esta posición. Pero no sé si esto sea la solución definitiva para el equipo de los Lakers. Ellos aún en los últimos 8 partidos han ganado solamente 2. O sea, no digamos que están apabullando a sus rivales, porque no es así. Ellos tuvieron una victoria ahora último contra Portland, que es un equipo que ha estado jugando muy mal. Perdieron antes de eso contra Memphis y el partido anterior, que fue el último que ganaron de estos dos que ganaron de los últimos 8, le ganaron a Houston, que justamente estamos hablando de Houston, que es un equipo que está en el fondo de la tabla, y les ganaron al final del partido muy apretado. Entonces, LeBron está haciendo esfuerzos sobrehumanos en este momento para poder mantener este equipo a flote. En el mes de diciembre le está promediando más de 30 puntos por partido. Me parece que las estadísticas dicen que es el primer jugador a tan avanzada edad. Él cumplió 37 años ahora a finales del año que terminó recién. Es el jugador que más viejo en promediar 30 puntos por partido. Y la verdad es que es lo único que los Lakers pueden hacer. Porque el equipo no está jugando bien. Entonces creo que esto es una necesidad enorme, pero no habla bien del equipo de que tengan que depender de un jugador de 37 años que tenga que promediar casi 35, 37 minutos por partido y que es un jugador que al final del año les va a pasar la cuenta. LeBron ya no es el mismo jugador resiliente de hace 10 años atrás. Él va a estar más propenso a lesiones, él va a tener más problemas. Y a este ritmo, los Lakers es probable de que si que llegan a un play-in tournament o llegan a playoff, es muy probable de que ni siquiera puedan ganar una serie de playoff. Entonces, esta necesidad que tienen los Lakers de ocupar esta posición de él, creo que es algo como muy forzado. No sé si va a ser sostenible con el tiempo y no sé si va a ser sostenible que LeBron siga jugando esta cantidad de minutos y que los Lakers piensen de que pueden ser un equipo contendiente en esta temporada.
Sin duda, comisionado. Sí. Yo creo que acá, más allá del análisis que usted hace de los Lakers, la noticia era que LeBron está jugando como pivot, que LeBron está batiendo todavía récords, siendo jugador más veterano en promediar en un mes calendario con un mínimo de 5 partidos, 30 puntos por partido, y que claro, pues la desesperación del staff técnico de los Lakers por poder sacar esto adelante, porque están en la parte baja de la clasificación a los playoffs, están de hecho metidos en lo que es el play-in tournament, ese que tanto desagrada a LeBron, y que todo indica que lo van a tener que jugar de nuevo. Y yo creo que si LeBron se llega a lesionar sin tener a Anthony Davis, que todavía está lesionado, ya definitivamente los Lakers se van a ir abajo y van a caer incluso fuera de este play-in tournament. Pero Yo creo que es como lo que hay. Cuando tú tienes un problema grande en tu equipo, tu líder tiene que salir adelante y decir, bueno, ya, si hay que jugar en esta posición que no es la mía, yo lo hago y tratemos de sacar esto adelante. Y como decía usted, manteniendo el barco a flote lo más posible y esperando que se recuperen los lesionados. Pero yo creo que no, comparto con usted el análisis que estos Lakers no de ninguna manera tienen... hoy día, con el panorama actual, con sus rivales, con los jugadores sanos, posibilidad alguna de llegar a una final de conferencia. O sea, la debacle
que tienen. Que lleguen a ganar una serie de playoffs, ya a mí ya me sorprendería demasiado.
Claro, sí, pues no, sí, es complicadísimo. O sea, uno ve a Golden State, uno ve a Phoenix, y ver a los Lakers superándolos a ellos, es como, bueno, a Golden State tendría que lesionarse Curry y tres más, a los Phoenix... Chris Paul, Devin Booker y algún otro más, porque de ninguna manera los veo superándolos. Hoy día, por ejemplo, Dallas recuperando a Luka Doncic, que estuvo harto tiempo fuera. Los Lakers no veo superando a estos Dallas Mavericks, a pesar de que los Dallas juegan ahí. También podríamos, en otro capítulo, hablar de Dallas. Es otro equipo que necesita ahí una mano grande ahí, porque me refiero de cambios, porque como están, no tienen, creo que, ninguna posibilidad tampoco de campeonar. Pero así todo, yo creo que son mucho más que los Lakers. Así sí, que panorama oscuro para los hombres de amarillo y púrpura, y que crucen los dedos que a LeBron no le pase nada físicamente, porque si se les llega a ir, yo creo que ni siquiera los playoffs.
Para mí, la clave de los Lakers sigue siendo siempre al final del día Anthony Davis. Si Anthony Davis va a estar bien y juega a un gran nivel, LeBron James va a seguir jugando bien. Va a seguir jugando bien, va a seguir jugando, dando todo por ganar. Pero si Anthony Davis llega bien, con esa dupla, yo creo que sí pueden hacer cosas como más serias. Pero sin Anthony Davis, con Russell Westbrook, con lo perdido que es en defensa y con la mala selección de tiros y con la cantidad de pérdidas de balones que tiene, no tienen por dónde, comisionado. Oiga, comisionado, le quería comentar yo un poco del ex equipo de LeBron James, los Cleveland Cavaliers. Resulta que este es un equipo que la verdad es que yo le tengo bastante afecto, porque me ha gustado mucho su confección de roster. Si usted recuerda, yo celebré bastante el fichaje de Ricky Rubio a principio de temporada, que este es un experimentado base armador que venía de ser el MVP en el Mundial, de haber jugado con España hasta los más altos niveles en tanto en el Mundial como en la Euroliga, sí, y en las Olimpiadas. Y resulta que el señor Ricky Rubio estaba teniendo como un pequeño renacer en conjunto con Kevin Love, que también es un veterano que estaba ahí jugando, por fin volviendo después de varias lesiones, y integrándose con este equipo, con Darius Garland, con Jarrett Allen, estos jugadores jóvenes, con Markkanen, que había llegado hace poco, Okoro y... bueno, su jugador favorito, Taco Fall, que estaba viendo algunos minutos por ahí entre medio, y Colin Sexton. Resulta que Colin Sexton se lesionó a comienzos de la temporada. Él está fuera por el resto del año porque tiene una rotura de menisco. Y resulta que Ricky Rubio pasó a ser el titular, el base armador titular, lo cual llevó a este equipo de Cleveland a estar incluso dentro de los top 4 de la Conferencia del Este. Pero resulta que, lamentablemente, Ricky Rubio se acaba de romper los ligamentos cruzados de su rodilla. Esto ocurrió el día 29 de diciembre y el equipo de Cleveland ya ha dicho de que él está fuera por el resto de la temporada, y genera un problema más o menos grande para el equipo de Cleveland, dado que ahora ya no pueden... ya no tienen un base armador. Entonces, la manera en que el equipo de Cleveland tiene ganas de poder volver a esto es tratando de adquirir a Rajon Rondo. Así que esto es algo bastante extraño, porque esta temporada no han ocurrido casi ningún trade, y Rajon Rondo en este momento tiene un contrato con los Lakers, pero parece que al parecer los Lakers lo estarían liberando, le estarían haciendo un waive, y esto serviría para que pudiera firmar por el equipo de Cleveland o haya algún trade por ahí entre medio. Entonces el equipo de Cleveland está en esta encrucijada donde tienen a este jugador joven Evan Mobley, que para mí es el candidato a ser el rookie del año, pero como que se le viene un poco a desarmar esta bonita temporada de redención de jugadores experimentados mezclados con jugadores jóvenes. No sé qué opina usted, comisionado. ¿Usted cree que esto es el principio del fin para Cleveland? ¿O van a poder mantenerse a flote y el entrenador de Cleveland, el señor Bickerstaff, va a poder ser algo así como el entrenador del año a final de la temporada?
Va a estar bueno eso, ¿eh? Bueno, ahora los Cleveland Cavaliers en un apretado partido le ganaron a los Indiana Pacers. Indiana Pacers que no han dado muy bien que digamos esta temporada, pero son partidos que, dado lo que viene haciendo Cleveland, tiene que ganarlo. Estamos hablando de uno de los últimos de la conferencia del Este, solo superando a Orlando y Detroit, que son desastrosos en la conferencia del Este. Indiana es como de los que da pelea, el peor de la conferencia del Este. Orlando y Detroit no dan ni pelea, así que no se cuentan. Yo creo que todo es un gran depende, comisionado, porque, bueno, usted sabe que yo siempre he sido un fan de Rajon Rondo, que entiendo que ya estaría listo en Cleveland y que finalmente harían un trade con los Lakers, con entregando a Denzel Washington. Él lo estarían entregando, así que no sé si está confirmado a esta altura, pero esa era la última información que estaba leyendo yo de estos insiders de los equipos. Yo creo que si Rondo anda bien físicamente y se sostiene en el ritmo que venía dando Ricky Rubio dentro del equipo, yo creo que puede hacer grandes cosas con este equipo y es un jugador muy muy talentoso. Es un jugador muy inteligente, es un coach dentro de la cancha. Cleveland tiene una juventud importante y yo creo que por eso en primera instancia trajeron a Ricky Rubio, un tremendo point guard con gran experiencia en la NBA y en el básquetbol mundial. Con su selección también ha tenido grandes logros, entonces toda esa trayectoria, toda esa experiencia, yo creo que pensaron en este jugador para poder volcárselo a sus jugadores más jóvenes, y pensando en lo mismo, traen a otro point guard de vasta experiencia, tiene dos anillos a su haber, curiosamente ahí con los grandes rivales de la NBA, uno con los Celtics, uno con los Lakers, y yo creo que es un jugador que, bueno, tiene su carácter, tiene un carácter bastante fuerte, y que cuando cae bien con el entrenador, yo creo que da bastantes satisfacciones a su equipo. Cuando tiene problemas con su entrenador, no, pues ahí recuerdo inmediatamente su breve paso por Dallas y los encontrones que tuvo con Rick Carlisle, y que al final el técnico pidió que lo sacaran del equipo porque con esas actitudes hacia él no lo podía sostener. Pero Rick Carlisle también agregó, dijo: este jugador es un tremendo jugador, es un jugador súper inteligente, pero que a mí no me sirve. Entonces reconoce que es talentoso en varios aspectos del juego Rondo, pero que por el tema de personalidad y la manera que quiere él implementar dentro de la cancha, cuando se contrapone con las del técnico, no hay cómo sostenerlo dentro del rol. Así que yo creo que si Rondo cae bien en el equipo, usted destacaba a este rookie que efectivamente está... Ya no es sorpresa, porque ya vine por larga parte de la temporada demostrando lo bueno que es, y necesitan estas asistencias de un gran jugador. Podríamos estar en presencia ya de un Cleveland definitivamente, no digo contendiente en la conferencia del Este, pero sí un equipo que creo que puede pasar fácilmente una primera ronda de playoff en el puesto que está. Así que yo creo que depende mucho de cómo entre Rondo, pero si Rondo es titular y mete esas asistencias ahí media de fantasía que le gusta meter a él, el equipo se va a mantener en un ritmo apropiado.
Entonces usted le sigue poniendo fichas a Cleveland.
Yo le sigo poniendo fichas a Cleveland, algo que no hacía al comienzo de la temporada, debo reconocerlo. Se van a caer. No van a aguantar.
¿Cuál es su predicción de los over-under, comisionado, esa vez? ¿Se acuerda?
No recuerdo cómo fui con Cleveland, pero no estaba dentro de mis sorpresas, ni siquiera lo veía metido en playoff. La verdad que no los visualizaba tan bien. Y claro, una sorpresa tremenda, pues lo conversamos en algún momento, hablando incluso de los Celtics, que estaban muy igualados en ese momento en el récord de la temporada, y usted hacía mención, pues claro, pero ojo que los Celtics habían jugado con equipos de promedio, la gran mayoría promedio bajo 0-5, y Cleveland tenía el mismo récord o muy parecido al de los Celtics, pero ganando el equipo sobre el promedio 0-5, entonces lo que en ese momento, viendo los números, da a entender que Cleveland andaba mejor que los Celtics. Y hoy día queda total y absolutamente demostrado.
Oye, comisionado, acabo de encontrar la planilla donde teníamos los over-unders. Usted dijo, bueno, el over-under de Las Vegas a esa fecha, que esto nosotros lo hicimos en el episodio 3 de esta tercera temporada, y hablamos esto el 17 de octubre, usted dijo que, los Cleveland Cavaliers tenían una línea de 27.5 partidos ganados en el año. En este momento, el equipo de Cleveland tiene 21, porque acaba de ganar, tiene 21 ganados. Entonces, está solamente tiene que ganar 7 partidos más para estar en el over. Y usted, comisionado, dijo que estaba under el equipo de Cleveland. Le tenía poca fe.
O sea, matemáticamente todavía estoy todavía estoy vivo con mi apuesta.
Sí, claro, por supuesto. Solamente quedan 4 meses de juego, así que tiene que esperar un colapso estilo Houston Rockets.
Ahí se tienen comida entre ellos.
Sí, sí. Que están buenos estas predicciones ahora que las estamos viendo con más atención.
Pero para ser ahí también muy, muy correctos en el análisis, ajá, Las Vegas también andaba bien lejos de la predicción con Cleveland.
Sí.
Nadie le tenía mucho fe a Cleveland, la verdad.
Sí, es verdad. Bueno, yo creo que la predicción más mala que tuve fue la de los Lakers, que estaban con 52.5 y yo los tenía over. Yo los tenía over a ellos. Esa fue como la más mala mía. ¿Y cuál es la otra así como bien notoria que tenemos? Bueno, los dos teníamos a Atlanta en over 46.5. Yo lo veo un poco lejano eso ahora. Y también teníamos en over a los Trailblazers. Bueno, vamos a tener que hacer un capítulo a final de temporada para hacer un repaso de cómo nos fue con esto y cuántos puntos de fantasía.
Sí, o lo otro que podríamos hacer, comisionado, es hacer una revisión ahora para la semana del NBA All-Star y corregir nuestras predicciones. Puede ser como el corte, ya dado que, por ejemplo, ya Cleveland claramente vemos que va a sacar mucho más que 27 partidos ganados. Y después hacer ese análisis pues, del corte, de cómo fuimos a final de la temporada con lo que predijimos inicialmente versus las correcciones, porque a lo mejor las correcciones también son desastrosas. Uno dice, este equipo ya aquí lo cambio completamente y fue peor, así debía haberme mantenido.
No tenemos ningún tipo de ¿cómo se llama? De conciencia. Con esto somos pésimos en la apuesta.
Menos mal no pusimos dinero, comisionado.
Sí, horrible. Bueno, comisionado, ¿qué más me puede contar de estas últimas semanas que ha estado como entretenido de la liga?
Oye, comisionado, yo quiero colocar un nuevo premio al final de la temporada. El ¿Cuál? Jugador más valioso en el momento clutch de los partidos. Yo creo que es un premio Michael que Jordan deberían entregar las autoridades de la NBA. ¿Sabe qué pasó el otro día, comisionado?
Dígame.
DeMar DeRozan, ese histórico jugador de los Toronto Raptors, que después se fue a San Antonio, anduvo perdido ahí, y ahora están estos sorprendentes Chicago Bulls. Sorprendentes, ¿ah? ¿Eh? Deberíamos hablar más de los Chicago para que se caigan. No, mentira. Porque de verdad que merecen más minutos en nuestro programa, porque de verdad han tenido una temporada, un temporadón. Muy bien, muy bien.
Ellos están primeros en el este, con 24 ganados y 10 perdidos.
Así es, desplazando ahí a los grandes favoritos que son los Brooklyn Nets y el Milwaukee Bucks. Oiga, pero ¿sabes lo que pasó con DeMar DeRozan? El otro día los Bulls tuvieron un back-to-back. Jugaron dos partidos en dos noches consecutivas. Primero contra Indiana y luego contra Washington. ¿Y qué es lo que sucedió? El partido número uno versus Indiana iban abajo por un punto. Indiana atacando y recupera la pelota a Chicago. Está DeRozan con el balón y en un tiro que, no digo que es un mal tiro, pero siento que la posición, la mecánica del triple fue, no es de la recomendada, no es la manera que aunque se debe adoptar ese tiro. De hecho va con una rodilla adelante, va un poco desbalanceado, pero se la juega, se tiene fe y dice, vamos a encestarlo. Y no me voy a creer, encesta ese triple ahí con un pie a lo Dirk Nowitzki.
Eso.
Y se acaba el tiempo, se termina el partido, ahí DeRozan extiende sus brazos en la mitad de cancha y vengan a saludarme porque soy el mejor. Partido ganado por los Chicago. Pero, comisionado, eso no es nada. ¿Quién no ha hecho un beat buzzer? Bueno, yo nunca lo he hecho, pero ¿quién de los buenos jugadores no lo ha hecho?
Yo hice uno en el Fortin Prat, comisionado.
Sí, usted es bueno, el básquet, pues yo no, pues yo soy mal.
Jugando por la universidad a mitad de tiempo. Es mi único highlight que tengo en toda mi carrera universitaria.
Pero bueno, algo tiene, pues, algo tiene. Oiga, comisionado, pero no contento con eso. En el partido a la noche siguiente contra Washington, hizo lo mismo de Rosen, no me va a creer usted, exactamente lo mismo.
Wow.
Oiga, pero en noches consecutivas, nuevamente, ahí cuando quedaban pocos segundos, se lanza un triple que le da la victoria a los Chicago. Ahora fue contra Washington, y lo más, entre comillas, curioso de esto, fue que en la jugada anterior, estando arriba los Bulls, yendo Washington al ataque, Kyle Kuzma, el ex jugador de los Lakers, anotó un triple, dejando el reloj en 3 segundos, lo que le da la victoria a Washington. De hecho, el equipo de Washington celebró, y quiero un pequeño paréntesis para Kyle Kuzma. Siento que en estos pequeños detalles se nota cuando un jugador empieza a madurar realmente y se da cuenta de cosas que quizás otros no se dan cuenta. No fue efusiva su celebración, la de Kuzma, porque vio, yo creo que vio el tablero ahí con el reloj, 3 segundos, y dijo, no, todavía no ganamos porque 3 segundos es mucho. Sí. Es mucho, y uno sabe que con la experiencia que tiene tu rival, con jugadores de gran talento, y viendo lo que pasó la noche anterior, los Bulls podrían anotar en esos 3 segundos. El resto del equipo celebró harto y Kuzma como que no lo hizo tanto, se miró y dijo, ah, ya bien, pero esto no está terminado. Y tenía razón Kuzma, porque saca la pelota después del tiempo pedido los Bulls. Una buena marca de Washington, doble marca de hecho, pero ahí hace un amago de tiro en la esquina de Rosen, y también nuevamente desbalanceado, saca el triple desde la esquina y lo encesta, comisionado, terminando el partido y nuevamente ganando los Bulls por 2 puntos, anotando un triple de Mar de Rose. Así que, señores y señores, para mí hoy día el most clutch valuable player de Mar de Rose, comisionado.
Uy, tremendo de Rose. Y lo más impactante de todo esto es que en el momento en que DeRozan estaba jugando por Toronto, él tuvo una carrera larga en Toronto, él estuvo nueve temporadas jugó por Toronto. Uno de sus problemas principales en su juego era su lanzamiento de triple. Él tenía problemas para lanzar triple. De hecho, los entrenadores le pedían que él tirara más triples para que aumentara las chances del equipo de ganar. Y eso al final fue finalmente su piedra de tope, con la cual terminó siendo enviado de trade al equipo de San Antonio por Kawhi Leonard. Entonces, ahora lo tenemos como un jugador ultra clutch, lanzando triples a una gran tasa. Él promedia 37% desde la línea de 3 en los Bulls, en comparación a el 22% que promediaba en San Antonio o el 28% que promediaba en Toronto. Entonces, estamos teniendo un tremendo año de DeRozan. ¿Usted cree que está como para tenerlo de candidato de MVP a DeRozan o estamos extrapolando demasiado, comisionado?
No, yo creo que no. Yo creo que debe estar en arriba de la mesa en esta discusión. No creo que hoy día sea el ganador si la temporada terminara hoy. No va a ser el ganador, pero creo que es un jugador que tiene que estar en esa balota final de candidatos al MVP. Creo que está teniendo una tremenda temporada. Como usted decía, el tema de los triples se ha notado bastante. Es un jugador que se nota su madurez. El paso por San Antonio, lamentablemente fue por un San Antonio que era un equipo muy diezmado, que no tenía ninguna chance de llegar muy lejos, pero yo también soy un fanático de Popovich, y creo que el técnico le hizo bien a DeRozan, y llegó con una madurez grande a Chicago, un equipo que tiene una mixtura entre juventud y experiencia, y que lo comentamos en su momento, que a nivel de nombre parece un muy buen equipo, pero que obviamente la suma de los nombres no necesariamente te entrega un buen resultado. Y los Bulls lo hicieron en un corto plazo y están ahí dando pelea en la conferencia del Este, están en la punta de la conferencia y yo creo con muy altas expectativas para ellos. Quizás uno lo mirando de afuera dice, no sé si les va a alcanzar, si podrán sostener este ritmo en playoffs sobre todo, pero yo creo que ellos mismos están muy entusiasmados con su rendimiento y están súper sueltos, juegan muy muy sueltos, y eso yo creo que es muy positivo. Yo creo que DeRozan en esa soltura, en esa confianza que se tiene dentro del equipo, hace que le esté entrando ese triple que antes no lo entraba, que quizás estaba mucho más presionado. En Toronto, él era el líder del equipo. Si bien tenía a Kyle Lowry al lado, creo que él era el hombre llamado a ser el uno en Toronto. Y en San Antonio, ¿para qué decir? Pues si San Antonio tenía un roster muy disminuido, él era el hombre. Y lo que hablábamos en su momento, que lo hemos destacado muchas veces de él, de Zach LaVine y del mismo Lonzo Ball, que son jugadores que no nos convencen como siendo el número uno de un equipo. Pero la suma entre los tres parece que se traspasan esa responsabilidad, como que va rotando, y los hace que estos tres jugadores están jugando muy sueltos, muy bien, y entre ellos se están compenetrando de manera casi perfecta. Entonces, definitivamente este equipo es un equipo muy, muy difícil, un equipo que te molesta mucho y está ganando con bajas, porque hoy día, por ejemplo, no está Lonzo Ball, no han estado...
Caruso, hace tiempo que está afuera.
Sí, pues. Y siguen estando ahí, entonces uno entiende que cuando vuelva Ball, esto va a mejorar aún más. Así que bien por los Bulls, y yo creo que DeRozan, insisto, debe estar en la discusión al menos del mejor jugador de la temporada.
Yo, una de las cosas que más me gusta del equipo de Chicago es que es un equipo que es muy poco egoísta. Nadie quiere figurar y ser la superestrella en comparación al resto. Lonzo Ball es un jugador que es un point guard que no necesita tener el balón boteándolo 16 veces por cada posesión. Zach LaVine, que tenía esa tendencia de que él quería hacer todos los tiros, buscar el rebote, pasarse a él mismo, y él dejó de hacer eso. Nikola Vucevic, que fue un jugador franquicia para el equipo de Orlando, él ahora tiene otro rol y lo cumple de la mejor manera y está muy contento por las cosas que pasan en el equipo. Entonces, esto yo creo que es como la receta para tener un equipo entretenido, un equipo muy vistoso y un equipo que es muy, muy agradable de poder ver noche a noche y que al parecer le va a tener una buena actuación el resto de esta temporada y así como van, también podría ser en los playoffs. Oiga, comisionado, sabe que ya se nos está acabando el tiempo, así que le quería comentar algo rápido de los 76ers. Resulta que los 76ers, que han estado un poco los tumbos en esta temporada, han tenido partidos buenos, partidos malos, últimamente han estado jugando un poco mejor. Y resulta que el otro día tuvieron un partido contra los Brooklyn Nets el día 30 de diciembre. Y resulta que en este partido lo ganaron al equipo de Brooklyn por 110 a 102 en una victoria bastante buena. Y obviamente su líder, Joel Embiid, jugó un gran partido. Él está promediando 26 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias esta temporada. Y creo que es así como usted dice que DeRozan es un jugador muy clutch esta temporada. Yo creo que Embiid se ha convertido en uno de los jugadores más clutch también que tiene la liga. Cuando quedan estos últimos segundos, minutos, un jugador como él o como Jokic, a mí me encanta cuando ese equipo tiene las chances con estos jugadores, porque Embiid es prácticamente imparable y puede anotar desde casi cualquier distancia. Bueno, lo importante es que este equipo de los 76ers le ganaron a Brooklyn Nets, que estaba jugando con Harden, estaba jugando con Kevin Durant, y cuando terminó el partido, aquí está lo sabroso, Embiid se empezó a despedir y les empezó a hacer señas con la mano y le estaba diciendo go home, go home, recordando un poco lo que había pasado en playoffs anteriores, así que esto se está volviendo en una pequeña rivalidad, comisionado. Así que va a estar interesante cómo va a ser los enfrentamientos entre estos dos equipos, especialmente con estos equipos que tienen estas dos figuras tan polarizadoras que son Kyrie Irving y Ben Simmons, que aún no han jugado nada esta temporada, aún cuando se está esperando que Kyrie Irving vaya a jugar pronto. Y bueno, y hablando de Ben Simmons, le quería comentar que el señor Ben Simmons, que aún lleva jugado la grandísima cantidad, la misma cantidad de minutos que usted ha jugado en la NBA este año, comisionado.
¿En serio?
Él ha jugado exactamente 0 minutos en toda esta temporada y ya lleva más de 10 millones de dólares en multas.
¿Yo tengo que pagar lo mismo, comisionado?
Ojalá que no, comisionado, porque
no tengo ese dinero.
Sí, porque si fuera así, estaríamos muy al debe con nuestros auspiciadores. Así que, nada, Ben Simmons ya lleva 10 millones en multa esta temporada y Kyrie Irving de los Brooklyn Nets se espera que vaya a hacer su debut en estos días en un próximo partido para el equipo de los Brooklyn Nets cuando jueguen de visita, porque él no va a poder jugar de local.
Ah, será, pues. No debería jugar en toda la temporada si no está vacunado, señor. Pero bueno, yo no pongo las reglas, así que ojalá que no se contagie, no. Y si se contagie, que no sea nada grave. Y lo de Embiid, sí, Embiid es un personaje que hay que tomarlo en serio en su justa medida simplemente, pero él siempre tiene esos arranques ahí de repente, es molestoso, es mañoso, y cuando juega en contra tuyo es detestable. Si lo tienes a tu lado, siempre lo querés a tu lado porque es un tremendo jugador y a mí me gustaría tenerlo en mi equipo sin duda. Pero mientras no esté mi equipo, lo detesto.
No, a mí me gusta el básquetbol, comisionado. Yo celebro a todos los jugadores. A esos que me caen mal. Lo único que me caen mal son los jugadores de básquetbol malos. Esos son los que no me gustan.
Pero bueno, de todo ahí en la liga, muchas veces.
Bueno, comisionado, muchas gracias, comisionado Luis Lucho Arévalo, por este nuevo episodio y a todos nuestros audioescuchas que nos acompañan fielmente episodio a episodio. Recuerde enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales, @loscomisionados, y suscríbase en su plataforma favorita para seguir escuchándonos en loscomisionados.com. Así que con esto, comisionado, feliz año, esperemos que esta liga siga funcionando y nos vemos en el próximo episodio.
Nos vemos, comisionado. Chao, chao.
Los comisionados.